De vuelta en Economía Ciudadana, nuestro programa de hoy sobre raza, economía y sociedad en Puerto Rico. En el último segmento pudimos establecer más o menos un contexto de este tema. Me gustaría ahora, Harold, entrar un poco más a la parte económica de este tema. ¿Cómo incide y cuál es el contexto económico para el racismo, particularmente en Puerto Rico?
Ok. Bueno, podemos empezar por, como quien dice, establecer una... o como eliminar de entrada lo que es una mitología que prevalece en Puerto Rico y en otros países, como por ejemplo en Brasil, caracterizada bajo el término de una democracia racial. ¿A qué se refieren los investigadores con esa frase? Bueno, se refieren a una sociedad donde existen las diferencias en base a raza, pero donde esas diferencias supuestamente no inciden sobre las oportunidades ni políticas, ni económicas, ni de acceso a capital cultural o social. Claramente en Puerto Rico eso no es cierto. Aun si no es tan grave, aun si la diferenciación de oportunidades económicas y sociales no es tan grave como quizás lo es en otros sitios, cuando hablamos de la diferenciación en base a raza, definitivamente que estas diferencias sí existen y se palpan a través del tiempo, como decía antes de la pausa. El caso de Puerto Rico yo creo que tiene una particularidad y quizás Isabel en esto puede profundizar mucho más que yo, donde la categoría blanco parece ser una especie de categoría residual bien amplia. Y por lo tanto lo que ocurre, lo que parece que ocurre es que la categoría negro se utiliza como una categoría estricta y todo lo demás entonces se encaja dentro de la otra categoría. Y por eso es que pues es complejo el estudiar este tema en situaciones como esa, que es el caso de Brasil también, donde la gente tiene una gama de categorías. En Puerto Rico hay una investigadora, profesora ahora en la Universidad de British Columbia, que estudió sociología en Harvard, y ella hace un estudio cualitativo sobre cómo los puertorriqueños se tipifican los unos a los otros usando fotos, marcadores de pigmentación. Y ella encuentra que en Puerto Rico se utilizan sobre 10, 15 categorías para marcar diferenciación fenotípica. Esto en parte obedece a toda una práctica de discriminación institucional que ha existido en Puerto Rico a través del tiempo y que otros investigadores lo han planteado como un proceso de blanqueamiento, donde las personas, por ejemplo, de un censo a otro disminuye la proporción de negros. Y eso pues es inexplicable porque las tasas de mortalidad entre grupos no son tan dramáticamente diferentes. Y parte de la explicación es que la gente va apreciando las oportunidades que vienen con el ser o percibirse como blancos y se autodenominan o se autocategorizan a sí mismos o a sus hijos bajo esa categoría. O sea que hay una relación directa entre las oportunidades económicas y el esquema de clasificación racial que prevalece en la sociedad. Aun si eso ha ido, como quien dice, mejorando a través del tiempo en Puerto Rico, no deja de ser cierto en la actualidad. Y para dar una, quisiera dar unos pequeños datos breves que salen del censo de la cuenta de la comunidad más reciente, que es la del 2009, en la cual podemos apreciar alguna de estas diferencias. De entrada, por ejemplo, la diferencia entre el salario promedio de una persona adulta blanca y una persona adulta negra en Puerto Rico, que reportó lo que le llaman single race, es como 24%. Ahora bien, esas diferencias se reducen, pero no se eliminan cuando uno, como quien dice, segrega la información en función de la distribución educativa. Entre aquellas personas que tienen un grado universitario o más, esa diferencia de hecho es más alta, es como 26% más. Entre las personas que tienen algún grado universitario, esa diferencia es 7% más alta. Y entre las personas que tienen escuela superior, es como 11% más alta. Es solamente entre aquellas personas que en el caso del presente son una proporción pequeña de la fuerza trabajadora, entre aquellas personas que tienen menos de un grado de escuela superior, donde esa diferencia se desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por lo menos en términos de la educación formal de los individuos, al esas personas entrar al mercado laboral, se perciben una serie de diferencias en el ingreso de vengado como producto de tener esa educación. Y son unas diferencias sustanciales. Una diferencia de 26% en el salario anual es una diferencia bien grande en el caso de la gente que tiene un grado universitario. Eso le aplica a los promedios, pero también le aplica a lo que es la mediana de la distribución, que es el punto que divide el 50% más alto del más bajito. Entre esa diferencia es como de 8% en el caso de la división total, pero en el caso de, por ejemplo, la gente con un grado universitario, la gente que reportó ser blanca tiende a tener como, la mediana tiende a ser como 4% más alta. O sea que en dos momentos en la distribución de ingresos se ve unas diferencias sustanciales en el ingreso asequible, y eso es en la actualidad. O sea que hay un impacto directo de que uno pudiera estipular, no estipularlo, pero uno pudiera establecer la conjetura de que eso es parcialmente una función de cómo interactúan los mercados laborales con prácticas discriminatorias.
Bueno, realmente es 100% causado por eso, ¿no? Porque ¿cuál es la otra opción? Si no es eso, no es.
Pueden haber diferencias en la experiencia, pueden haber diferencias en el tipo de oportunidades educativas que existen. Claro, todas esas diferencias pueden volver a un punto, a un, como quien dice, a una raíz que es función del discrimen institucional y de prácticas históricas. Pero por eso digo que, o sea, pueden haber puede ser un efecto directo o puede ser un efecto indirecto e histórico.
Uh-huh. Y en Puerto Rico, ¿cómo se ve, lo que ha tocado Harold, lo enseña muy bien, pero en términos, a mí también me interesa la parte geográfica, de, por ejemplo, ¿hay algún tipo de incidencia de, igual que la pobreza, que en la medida en que vienes de cierta comunidad, pues también sufre cierto discrimen geográfico versus el de raza?
Pues mira, los compañeros Nancy Denton y Jacqueline Villarrubia hicieron un estudio, se llama Residential Segregation on the Island, The Role of Race and Class in Puerto Rican Neighborhoods. Y ellos encontraron que en aquellos barrios o comunidades donde el porciento de personas negras era alto, también se encontraba que el estatus socioeconómico era más bajo. O sea que encontraron que había esa relación a la que tú apuntas. Quizás ellos lo que indican es quizás no es una segregación racial tan tajante como la que tú encuentras en los Estados Unidos, pero sí había una relación entre unas variables y las otras. Y sabemos, ¿verdad?, que muchas veces no es lo mismo si tú llamas a la policía, ¿verdad?, y vives en el barrio San Antón, que si llamas a la policía y vives en, ¿verdad?, en una urbanización cara, etcétera, los servicios de luz, de agua, de cable, ¿verdad?, de todas, tienden esas, las poblaciones más desventajadas, ¿verdad?, tienden a recibir esos servicios con menos frecuencia o no con tanta calidad como otros. Así que sí, el impacto del racismo a nivel de comunidad es algo que se tiene que estudiar más, yo pienso. No se ha empezado, estos compañeros empezaron el estudio, pero creo que se debe mirar.
¿Y cómo lo explicaban? ¿Era la comunidad sufría de eso por el bagaje que traían las personas que estaban ahí, o las personas que estaban ahí sufrían del bagaje que tenía la comunidad? O sea, ¿cuál es el momento de, no sé si ellos en el estudio lo miran más allá de que hay una causante?
Bueno, yo creo que son, realmente ellos lo están viendo como sociólogos, ¿no? Como cuáles son los efectos, ¿verdad? Del racismo estructural que viene, ¿verdad? Desde, como te dije, desde los procesos de colonización, de esclavitud, de que todo un sector de la sociedad amplio se vio desposeído de tierras, de recursos, que entonces tampoco pueden pasar de una generación a otra. Claro, siempre hay excepciones. En Puerto Rico, hay que decirlo, había un sector grande de personas negras libres durante el periodo de la esclavitud, que eran artesanos, ¿verdad? Escritores, dramaturgos, y eso es un sector importante. Pero ciertamente se están desenvolviendo en una sociedad sumamente racista en el siglo XVIII, XIX, y las posibilidades, ¿verdad?, de tu poder pasar los recursos que ganas con trabajo y sacrificio a tus descendientes, pues no son tan fáciles como para alguien que ya la sociedad entiende que ya se los merece simplemente por cómo se ve y por su fenotipo. Así es que esto se percola y se continúa a través de las generaciones y entonces pues son los efectos de esta trayectoria histórica que entonces se concretiza en comunidades, en barrios. Los lazos entre las familias, entre tus vecinos, se tienen que hacer bien fuertes y son bien importantes cuando los servicios del Estado no funcionan, ¿verdad? Tú necesitas tener la ayuda de esa mamá, de esa tía, de ese vecino, y dependen de eso. O sea, que la solidaridad comunal y en los barrios es bien importante también para resistir y para poder aguantar el embate de una sociedad que constantemente está estigmatizando estas comunidades y diciendo que son malas, que son, ¿verdad?, que hay mucho pillo, que son peligrosas, etcétera. Así que la segregación y por qué una gente, ¿verdad?, se mantiene en unos sitios versus otros, pues las razones son variadas, pero tienen que ver tanto con marginación externa, ¿verdad?, como también la importancia interna de la gente buscar solidaridad entre sus vecinos y compañeros.
También hay que, yo creo, que establecer que, o sea, la estructura de clases sociales también tiene unos efectos independientes. Hay una interacción compleja entre la práctica, la institucionalidad y sus características, las prácticas discriminatorias, y cómo eso interactúa con si la comunidad ya de por sí o los individuos ya de por sí se encuentran en situaciones de pobreza económica. Uh-huh. Esas dos cosas tienden a incidir en la misma dirección. Y en parte yo pues pienso de una manera similar a Izar en que pues yo no creo que hay un proceso de selección de unos atributos particulares, sino que la gente se encuentra dentro de ciertos contextos, dentro de ciertas comunidades, y van adaptándose a esa realidad. Y claro está, pues van mejorando, pero pues quizás si tú estás bajo la incidencia de ser pobre y entonces que se discrimine en contra de ti o por razones raciales, eso va dificultando, hace más lento el proceso de sobreponerte a dificultades que se encuentran en otras comunidades marginadas. Y eso se manifiesta en una gama de datos. Puerto Rico, como yo decía antes, pues obviamente no tiene la trayectoria histórica del sur de los Estados Unidos, donde, pues, por ejemplo, una vez se elimina las leyes de Jim Crow, se notan unos cambios dramáticos en las mejoras en salarios y educación de las poblaciones negras del sur de los Estados Unidos. Pero en Puerto Rico sigue habiendo unas diferenciaciones. Tú sabes, ahí entre la gente, las proporciones de personas educadas varían entre la comunidad negra, entre los negros y los blancos en Puerto Rico. Hay proporciones menores de personas con grados universitarios. Entre la gente que reporta ser blanca, pues es como un 17%. Entre la gente que se reporta o se define como negro, es como 14%. O sea que hay unas diferencias que se van marcando a través de la estructura educativa que son diferencias basadas en raza.
Sí, y es bien interesante que todo esto estamos mirando los datos del censo,
sí,
¿verdad?
Sí, quiero, exacto.
Y entonces también es importante que a veces esos datos podrían inclusive cambiar dependiendo de cómo se hace la pregunta y qué categorías raciales tú incluyes, ¿verdad? Por eso es que es tan importante afinar estos instrumentos con que tenemos. En el compañero Carlos Vargas Ramos hizo un censo en Aguadilla y incluyó la categoría trigueño en ese censo. Y los datos que obtuvo fueron bien diferentes e interesantes. Y también otra cosa que él hizo fue que él permitió que la gente se clasificaran ellos, pero también él los clasificó según lo que él entendía. y él encontró que la diferencia de por razón económica, o sea, la correspondencia entre la variable raza y el estatus económico era más fuerte cuando él usaba su clasificación de las personas a quien estaba entrevistando, y era más débil cuando él permitía que la persona se clasificara
claro.
a sí
no,
mismo.
Debía haber dicho eso desde un principio. Estas distribuciones de las cuales yo estoy hablando se pudieran considerar estimados conservadores de estas
exacto.
dimensiones, porque la gente, como las categorías son tan dicótomas en el censo, la gente, la propensidad a que la gente se declare sí. negro, es como si una subestimación
blanco,
de lo
que se declare blanco.
Exacto, uh-huh. la propensidad a declararse blanco.
Yo creo que es bien interesante también, porque en Puerto Rico tiene, digo, que quizás no solamente aquí, pero me parece más aquí que en otros lugares, tienes la se torna aún más complicado por la familia. Porque yo me imagino esta persona en Aguadilla mirando a una persona y preguntándole a una persona. Pero después si los paras al lado de los papás y los hermanos, entonces te tendrías como otra reacción de, ah, bueno, pero la primera reacción que tuve tuya era tal, pero ahora que veo a tu familia es otra. Que yo creo que en Estados Unidos, por lo menos que es donde más experiencia yo tengo, no lo ves tanto, o sea, ya es como bastante establecido. Lo interesante allá también es la cuestión cultural de, por ejemplo, tú puedes tener un puertorriqueño que se considere negro y va a Nashville y dice, yo soy negro, y allí le dicen, tú no eres negro, porque tú no tienes la experiencia cultural mía de haber vivido aquí en el sur de Estados Unidos, y ser African American es tener esa cultura, tú no la has compartido, así que a mí no me importa si tú eres idéntico a mí físicamente, no te puedes categorizar de esa manera. Y me parece bien interesante todas estas vertientes que van surgiendo alrededor del tema. Y vuelvo a insistir, y esto es hablando de blanco y negro solamente, que obviamente yo creo que quizás algo interesante para el próximo segmento es cómo esto ha cambiado en términos de que ya no es solamente blanco y negro. O sea, ahora tenemos gente, personas como Tiger Woods, por ejemplo, o sea, que es danés por un lado, African American por el otro, blanco por el otro. O sea, y tienen toda una serie, y cómo se identifican. Harold me estaba dando un ejemplo interesante de camino al programa también. O sea, es una complejidad, es muy rico en términos de cuántas vertientes tiene.
¿Vamos a la pausa? O,
bueno. Yo creo que sí, vamos a pausar ahora, y cuando regresemos podemos indagar un poco más en esta área, darle un poco más de seguimiento al asunto económico del programa también.